vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas esas personas que nos están escuchando hoy en el ombligo de la semana, como le gusta decir a alguien de este colectivo. Bienvenidos a Con Voz Propia.
Ay, el colectivo.
Colectivo.
Ay,
laboral.
Hazme el favor.
A este, así, este aguerrido colectivo laboral.
Hazme el favor, que es muy temprano.
Este aguerrido colectivo laboral, repito, dime tú.
Fíjate lo que te voy a decir, cuando se me bronca aquí, ella me provoca. Usted es la maestra y yo soy la alumna.
Señorita, maestra,
ella me provoca.
No, hay que buscarte la lengua temprano.
Espérate un momentito, yo maestra no soy nada. Ustedes tienen pelea, ustedes se la arreglan ustedes.
Nosotras nos queremos mucho, tú sabes.
Yo sé.
Destilamos miel.
Esto es vaina de ustedes, esto no es.
pero ese es el colectivo, guerrillero, aguerrido.
Colectivo
no
laboral.
Dejes que te roben el idioma.
Colectivo.
Es más, para muchos lugares el colectivo es la guagua.
Así mismo.
Pero nunca se dijo colectivo en nada.
¿No? Colectivo laboral.
Colectivo, no.
Colectivo.
Eso es una palabra de ahora.
Sí, así. Ay,
compañerita.
Sí.
Y compañero.
El compañero lo dejas allá.
Ay, de
el
nuevo.
Compañero lo
bueno,
dejas
pero
allá.
Entonces, oye, mi compañera, no te dejes que te quiten el idioma.
Colega, rescatemos el idioma.
Sí, rescátelo, señora, porque en el resto del mundo la palabra compañero no tiene ningún peso. Así que.
Así mismo.
Pues.
Bueno, español sin barrera.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
No, la tengo muy buena.
Ay, ¿ahora se te viró el moño?
Seguro.
Sí,
ay, pues que se te desvire, porque las amigas no están para esa.
No, yo no estoy para que por la mañana me estén bajando esa trova, ay, esa muela.
De verdad, Victoria.
Qué equivocada tú vives. Vives muy equivocada.
Hilda. Si tú quieres tú y yo nos vamos.
Buenos días,
vives equivocada porque
vámonos a desayunar en cualquier
parte.
El problema es que la vida no se puede vivir así. Arréglate el turbante y sonríle a la vida.
El turbante. Dios
es que ya pero es que ya tiene un turbante.
Tú no tienes turbante.
Ah,
el turbante de Vicky.
Una bandana.
Y ya para completar, dice que de qué color es.
Verde.
Olivo.
Verde limón.
Verde olivo es el color de los uniformes del ejército del mundo entero.
Así mismo.
Pero eso no es verde olivo.
Es verde limón.
No, es verde limón.
No es verde limón.
Es amarillo, casi un poco más amarillo.
No, pero eso no es verde olivo. No, necesita más gris para ser verde.
Ese es un verde seco.
En fin, buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Buenos días, niñas.
Tú vienes con el moño derecho.
Yo estoy preciosa, perfumada. Me tomé mi café, Maricusa.
Y no coges
me
luchas.
Tienes a dieta.
Maricusa, ahora la que cuela soy yo.
Maricusa, me tienes a dieta.
Y no bien. Coges luchas con las cosas del idioma.
No, hija, que voy a coger. Yo cogí una lucha violenta.
¿Para qué?
Pero ya aquello pasó y qué voy a hacer.
Está bien. La vida sigue.
Pero si me dan cuerda.
No terminamos hoy.
No terminamos nunca.
Dios mío. Al otro lado del cristal, yo espero que también con el moño, ¿verdad? No tienes el moño virado. Tú siempre estás contento, Mikey. Es nuestro técnico.
Vaya espiritual
de audio.
Que está. Lo vi, no lo conocí de lo que ha bajado.
Sí, él está fabuloso como siempre. Nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. ¿Sintiéndote mejor un poquito? ¿Sí? ¿Un poquito mejor? Me alegro.
Hay que darle jarabe de guira.
¿Jarabe de guira?
Sí.
Yo nunca he tomado jarabe de guira.
Ay, riquísimo.
¿Sí?
Sí.
¿Y eso te quita el catarro?
Para el catarro.
Sí, buenísimo.
¿Ya? Ok. Sí. Bueno, pues mira, aprendí algo hoy. Qué bueno. Les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, comenten, saluden, lo que ustedes quieran. Nos pueden llamar gratis con cobro revertido, nosotras pagamos la llamada al 305-629-6251. 305-629-6251. Y bueno, en nuestra segunda media hora estamos esperando a la escritora Belkis Perea. Ella escribió un libro que se llama Crónicas de Guayaba y Queso. Y vamos a tener el placer de conversar con ella sobre su obra y sobre este libro, que es de lo más gracioso. A mí me gustó mucho. Y bueno, como vamos a estar hablando un poco de cultura y de lectura y de libros, ¿cómo creamos lectores? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos el amor por los libros? ¿Cómo estimulamos la lectura en estos niños?
Bueno, mira, yo les voy a hablar específicamente de una campaña que se llama Juguemos a Leer y que está encaminada precisamente a eso. Es una campaña que está por las redes y todas esas cosas, pero bueno, que la podemos llevar en cualquier hogar de Cuba, siempre teniendo un librito a mano y siempre tratando de aumentar la imaginación de los niños. Miren, porque si ustedes les leen los cuentos al revés, por ejemplo, a los niños, les cuentan historias increíbles de reyes, de princesas, de magos, con finales asombrosos, son algunas de las maneras en que van a estar creando mundos paralelos y van a lograr que los niños vuelen su imaginación, que la imaginación de los niños vuele. Bueno, miren, como les dije, la campaña se llama Juguemos a Leer y busca incentivar la lectura entre padres e hijos. La idea es eso, que los padres le lean a los hijos, que haya cierta comunicación entre ellos. No es que solo el niño se ponga a leer y usted lo deje, no. Usted uh-huh. puede leerle el libro y puede ir pidiéndole una serie de cosas, miren. Para fortalecer el vínculo entre padres e hijos y que puedan compartir momentos e imaginar juntos nuevos mundos, deben jugar y leer esto al mismo tiempo. Esta campaña organiza actividades al aire libre entre padres y chicos. La idea es juntarse, jugar, estimular los vínculos familiares, el acercamiento personal al mundo y principalmente potenciar la creación e imaginación activa de los muchachos. Yo les voy a dar algunas de las ideas que pueden utilizar en su casa para estimular la lectura a través del juego, que no se vea como una cosa impuesta. Jugando se aprende. Pueden irse para el patio de su casa y decirle a los niños, bueno, ahora vamos a buscar imágenes en las nubes. Okay. Las nubes pasan y van formando diferentes imágenes. Ahí pueden leer, llevarse un librito también, leerlo, y cuando terminen, que los niños les cuenten de qué fue el libro, y les pueden pedir entonces, si es un libro infantil, un libro de cuentos sencillo, busca en las nubes alguna imagen que se asemeje a lo que acabamos de leer, y el niño va a volar su imaginación, es súper divertido. En el barrio pueden leer un cuento y le van a esto me dio mucha risa. Uh-huh. Le pueden pedir a un niño que imagine a sus personajes y los represente con sus amigos o conocidos de la escuela uh-huh. o del barrio, ¿eh? Pueden decir fulano se parece a al villano, uh-huh. El otro personaje se parece a mi maestra, quizás porque es buena. Y así ir colocando cada personaje con personas que conozcan. El niño así va a desarrollar la imaginación. Pueden armar su propio refugio. No hay nada más bonito que estar con unos niños, coger dos sillas, usted le tira por arriba una sábana, sí. Buscan una linterna, si es de noche, y se meten ahí y leen.
Eso era divertidísimo.
Y a veces decimos, no tenemos tiempo, pero sí hay que sacar el tiempo para hacer cosas como esa, como para sentarnos con nuestros hijos y leer. La idea es que los niños relacionen la lectura con un momento placentero y feliz y que armen todos juntos un espacio donde se sientan a gusto para querer después leer muchísimo más. Otra idea puede ser que inventen el final de la historia. Uh-huh. Comiencen a leer el cuento. Pueden pararlo en la mitad y preguntarle al niño, ¿cómo tú crees que que sigue la historia?
Sí, o ¿cómo tú quieres que termine la historia?
¿Cómo tú quieres que siga la historia? Uh-huh. ¿Qué final te gustaría? ¿Te gustaría un final de cuentos de hadas o te gustaría un final con otro tipo uh-huh. de tónica? Y sí, el niño empieza a imaginar y a contar y decir, bueno, yo lo quiero de esta manera, yo pienso que es así. Te pueden contar miles de cosas. Y por último, yo sé que la situación en Cuba no es la misma que en otros países, pero pueden disfrazarse de alguno de los personajes. No es lo mismo leer el cuento en la cama, sentado en un parque, en un jardín. No es lo mismo que tú le digas, por ejemplo, al niño, hoy vamos a leer Blancanieves y los siete enanitos, no sé, o a una niña, y vamos a ver si encontramos algo. Te amarramos una sabanita, no sé, te claro. ponemos una falda larga de mamá y tú eres Blancanieves y vamos a ver cómo interactuamos. Y así los niños pues van desarrollando la imaginación, van buscando eso, de buscar un librito, de leer. Yo siempre digo, a mis hijos siempre le he comprado libros, me parece que es una buena idea, a pesar de todos los adelantos tecnológicos que hay por acá, ellos no dejan de leer. Y siempre estoy tratando de comprarles un libro nuevo o ir a la biblioteca y sacar uno que los enseñe, porque la vida es eso también.
Exacto.
Los libros, yo siempre he dicho también, y todo el mundo lo dice, ayudan a la ortografía. Cuando tú lees...
Mucho.
Vocabulario.
Al vocabulario. Cuando tú lees... Y no se te va a olvidar cómo se acentúa esa palabra, no se te va a olvidar si es con S, si es con Z, eso nunca se te va a olvidar. Entonces, nada, incentivar la lectura por los en los niños, buscar los libritos, aprovechar los espacios y eso, que los niños creen su imaginación, vayan desarrollando la imaginación y que sí, que vean que la lectura es positiva para todos.
Bueno, yo creo que esas son muy buenas ideas que son también fáciles de poner en vigor. Bueno, nos vamos con el horóscopo. Y las predicciones, que creo que hoy son las predicciones para Tauro.
Sí, señor. Tauro.
Tú procura.
No, tus predicciones, Exilia.
Yo procuro papel y lápiz.
Aquí estoy.
20 de abril al 20 de mayo, Tauro. Rompe con lo viejo y lo caduco. Ábrete a un año 2015 saturado de oportunidades y laureles. Vive celebrando la vida. Estarás más provocativo o provocativa, atrevida y arriesgada. Acepta invitaciones y déjate ver. El 2015 será un año para triunfar en lo profesional, especialmente si laboras en lo artístico o en lo administrativo. El año de la cabra te hará vivir en un día mil vidas. Estarás en acción, decidiendo lo que te hace feliz a ti y a lo que quieras mucho. Tus palabras sagradas para el 2015 serán compasión y caridad. La sensualidad y el erotismo invadirán completamente el año 2015. Cuidado, serás un imán para muchos que desean compartir momentos inolvidables contigo. Saturno, que te ha estado educando en relaciones sentimentales, personales, en relaciones y profesionales, se desplaza hacia Sagitario, tu casa de la intimidad y de los recursos compartidos. Vulcano, tu planeta esotérico destacará todo lo hermoso que se encierra en ti. Nunca estuviste más sensual. Los vestidos no tan cortos.
Este no está corto.
Estarás más cuidadoso y cauteloso en lo referente a tu vida íntima o privada. Neptuno continuará beneficiando y espiritualizando tu sector de pocos pero excelentes amigos y haciendo realidad tus sueños. Si te propones algo difícil, problemático y arriesgado, yo sé que tú con fe y el Todopoderoso en ti mismo lo lograrás. Vivirás tu vida según te dice tu propia conciencia y no intervendrás en vidas ajenas. Tus mayores atributos brillarán en este año: concentración, perseverancia indomable y sentido artístico en todo lo que realices. Impresionarás a jefes y personas de autoridad con tus innegables talentos. No te compares con nadie. Ya lo sabes, Venus, en el amor. Venus, tu planeta regente y el mensajero del amor, empezarán el año 2015 en la tierra de Capricornio, tu signo hermano de tierra, y te vaticina un año donde mezcla lo romántico con lo práctico y realista. Oportunidades para las de Tauro se multiplicarán especialmente en el amor y en lo social. El amor no faltará a tu lado. Renacerás a un nuevo capítulo en lo sentimental. Atrás quedaron engaños y decepciones. La divinidad te premia con el encuentro de tu alma gemela. Si estás sola, no celes ni quieras poseer a tu amado. Finanzas y profesión. Espera más reconocimiento y éxitos en lo profesional. Ganarás premios y te reconocerán tu extraordinario desempeño laboral. Tú representas el dinero y el dinero no faltará en tu vida, más bien se multiplicará. Decreta, afirma y postula que tú eres dinero y que la prosperidad, abundancia y buena suerte siempre estarán contigo, aún en los peores momentos de la economía mundial. Los de Tauro que laboran en arte, música, radio, televisión, cine y lo electrónico estarán bendecidos en el 2015. En el año 2015 es un año 8, número que representa lo infinito, que tiene principio pero no tiene fin. Consejos para los de Tauro. No permitas que nada ni nadie te afecte negativamente, ya que cuando te deprimes te bajan las defensas del cuerpo y te verás sujeto a catarros, alergias o afecciones respiratorias. En el 2015 te sentirás maduro, serio y más responsable. Todo lo que no aprendiste ahora lo aprenderás, especialmente en relaciones humanas. Lecciones para crecer, amar y evolucionar no faltarán en tu vida. Está muy bueno, Tauro.
Oye, mejor no lo quiero.
Felicidades.
Mejor no quiero esa
Mejor no quieren los Tauros. Así que ya lo tienen. Se anotaron algo. Si quieren después que les repita algo, y hay tiempo, se lo repetiré. Aries, conflictos de poder en temas del corazón. Deberás analizar que hoy hay tensión en la pareja. Si descubres la causa, estarás muy cerca de encontrar la solución. La falta de tacto también podría producir errores insalvables en la actividad laboral. Tendencia a sentirte falta de energía y dejano para las actividades físicas que tienes que hacer, y tienes que hacer tantas. Aunque si buscas algo que te distraiga, lo superarás fácilmente. Mayra, números de suerte 11, 18 y 25. Tauro, día armónico, capaz de estimular las iniciativas más positivas en el terreno de la amistad y la pareja. Si anima el carácter, habrá posibilidad de equilibrar situaciones difíciles en el amor. Con respecto a las actividades, será preciso mejorar el espíritu adaptativo a las circunstancias. Y evita dejarte llevar por ideas fijas. No pienses lo malo. Piensa siempre lo bueno y decreta lo mejor para ti. El estado de la vitalidad está muy equilibrado. Estás muy bien de salud. Números de suerte 4, 33 y 53. 4, 33 y 53. Géminis, nuevas conquistas en el amor levantan tu estado de ánimo. A cualquiera. El trígono de Mercurio favorece los negocios y los cambios en las actividades. Habrá un incremento en la habilidad para obtener ganancias rápidas, especialmente en operaciones de compra y venta. Un baño que puedas, bañarte. Si te puedes, tienes bañadera, llénala de agua, te pones ahí, relájate, piensa lo que quieres y te levantas y te vas. Verás milagros. Números de suerte 9, 23 y 21. Para Géminis, 9, 23 y 21. Cáncer. Algunos contratiempos en tu vida privada, canceriana. No permitas que las demás intervengan en tus asuntos personales. Será conveniente prevenirse de la influencia de personas celosas y envidiosas, que todos los tenemos al lado. También de las rivalidades no expresadas. Con respecto a las ocupaciones en la profesión, posterga cualquier decisión extrema, ya que los resultados podrán ser negativos. Así que pasa el día tranquilo. A ver qué pasa. Números de suerte 28, 30 y 34. Leo, el descontrol emocional amenaza a la pareja. Habrá una tendencia a involucrarse en relaciones inconvenientes. Cuidado, porque la satisfacción por lo prohibido puede generar rupturas en relaciones que realmente importan. Los hombres de Leo les gusta mucho sacar el pie de la casa. Es un buen momento para planificar un trabajo propio, una actividad independiente o un negocio que te permita vivir de eso. Números de suerte 16, 5 y 38. 16, 5 y el 38, Virgo. Tendencia a la impaciencia en las relaciones amorosas y familiares. Piensa antes de contestar o de actuar. La palabra bien empleada alejará a mucha gente que no te conviene a tu lado. El panorama económico y profesional luce estable. Todo marcha como tú esperas. Cuida tu alimentación lo que puedas. Evita la comida que te cae mal. Es que cuando te sientes mal, no comas. Te sientes mal, no comas. Siéntate y espera un momento. Números de suerte para ti, 35, 39 y el 19. 35, 39 y el 19. Libra. La comunicación en la pareja será clara y sincera y destrabará algunos problemas que atentaban contra la armonía de la relación. La luna en el signo favorecerá los papeles judiciales, demorados o trámites administrativos. La actitud diligente será la llave que abrirá las puertas del éxito. Mucho éxito, Libra, en estos días. Números de suerte 20, 26 y 28. 20, 26 y 28 para Libra Escorpio. Las circunstancias en el escenario sentimental son buenas. Es un excelente día para compartir el amor, los encuentros y la comprensión. Facilidad para la expresión intelectual y la comunicación con otras personas. Por ejemplo, puedes salir hoy por la mañana a ver a alguien que lo necesita y eso te hará sentirte muy bien. Habrá franqueza y sinceridad en las opiniones de tus amistades para ti. Números de suerte 21, 36 y 38. 21, 36 y 38. Sagitario. Las influencias planetarias serán muy benéficas para el plano afectivo. Habrá vivacidad y alegría para el amor, optimismo y valores profundos para compartir en pareja. Si tienes relaciones comerciales en el extranjero, si tienes relaciones amistades en el extranjero, familia, es un buen momento para concretar algo con ellos, algo que tú necesitas. La buena salud y la vitalidad podrían llevarte a cometer algún exceso, así que tranquila. Números de suerte 7, 9 y el 12. 7, 9 y el 12. Capricornio. En temas del corazón, los celos harán que tu mente confunda los términos de la pareja. Trata de actuar con más calma o te expondrás a problemas. Con respecto a las actividades, deberás analizar los problemas que te preocupan con mayor profundidad. El ejercicio físico, aunque sea caminar alrededor de tu casa, te ayudará a canalizar las energías negativas. Capricornio, números de suerte 13, 20 y 41. 13, 20 y el 41. Acuario, un día para amar y ser amada.
¡Ay, qué rico!
La comprensión y el entendimiento serán la consigna del día. Con el ímpetu de una actitud ganadora, te dedicarás a las actividades lucrativas. La mente brillante que tiene Acuario, que no lo niego, más lúcida y original que nunca, señala un buen momento para buscar una nueva pareja para compartir tu futuro.
Vamos a ver, vamos a ver.
Números de suerte 3, 25 y 39. 3, 25 y 39 para Acuario. Piscis, los sentimientos no tendrán más barrera que la que tú mismo quieras establecer. Anímate a expresar lo que está dentro de tu corazón. Los astros te dotarán de capacidad práctica para enfocar tus asuntos profesionales y económicos de un modo más eficaz. Es un buen momento para ser creativo, explorar el talento y llevarse bien con el entorno, con la familia, con la mujer, con la compañera, con lo que tengas al lado. Números de suerte 6, 14 y el 20. 6, 14 y el 20, Jacinto y Nelson. Y a todos los sagitarios que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Quería felicitar a Julio Licor, que cumple año hoy, de Ciego de Ávila, del Central Venezuela. No sé si nos estará oyendo, pero si nos está oyendo, Julio, muchas felicidades. Cosas buenas.
Bueno, también nos llegó un correo electrónico de nuestro amigo Yasmani, que dice: a todas las féminas más hermosas de la Radio Martí. Entonces él dice: Michelle, pregúntale a Nelson si los callamos, o sea, su familia, ¿no? Tenemos espacio en el ómnibus que tiene Tania. ¿Se acuerdan el trencito sí, que nos consiguió Tania? Tú sabes que, Yasmani, vamos a tener que buscarle más vagoncitos al trencito y un motor un poquito más fuerte. Yo quiero que haya espacio para todos, pero vamos a tener que expandir el trencito.
Y ahí tiene que ir Mayra, tiene que ir Maricusa.
Por eso.
Y Dania.
De que se puede, pero vamos a tener que hacerle unos cambios al trencito para que podamos ir.
Jacinto tiene que ir ahí también.
Ah, sí, no, tiene que ir mucha gente. También nos escribió nuestro amigo Jaimel, y Jaimel quiere que le mandemos las gracias a Margarita, a Laura, a Mercedes, a Nelson, y a Tania y a nuestro amigo Rotencito. Él quería que mandemos las gracias y bueno, ahí están. Él les manda las gracias y también nos escribió Mariteri mandando saludos para todo el colectivo. Ahora van a pelear por la palabra colectivo. ¿Van a pelear?
¿Ah? Aquí la que peleé soy yo, bueno, no van. Pues, yo
pues también. Pues Mariteri rescató su idioma. Y ella así dice mismo: saludos para el colectivo. Dice: gracias a Hilda por su amabilidad y empeño por enviar las predicciones. Entonces nos menciona que aquí en Estados Unidos ella tiene a su esposo, a su hijo y a su nieta. Y dice, y si Dios quiere, quizás pueda ir allá a verlos este año. Ay, ojalá, ojalá Mariteri pueda hacer ese viaje, porque no es fácil estar sin nuestros seres queridos. Bueno, nos vamos a la pausa.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor y filósofo francés Montaigne. Y él dijo, como hoy es miércoles de cultura, yo lo traje. Uh-huh. Y él dijo, los libros son el mejor alimento que he encontrado para este humano viaje de la vida. Los libros son el mejor alimento que he encontrado para este humano viaje de la vida. Y es verdad, a veces un libro a uno lo salva de tantas cosas.
De casi todo.
De tantas cosas. A veces uno tiene depresión, a veces uno está o alterado o está desenfocado en algo y un libro viene prum y te sitúa.
A veces cuando empieza un nuevo año, uno de los propósitos que la gente se hace es aprender un nuevo idioma. Y hay algunos que son más fáciles que otros. Yo me imagino que dependiendo de cuál es el idioma materno de uno, ¿verdad?
Bueno, para los cubanos hace muchísimo tiempo que se ha puesto muy, pero muy bien claro que el inglés es el idioma que se tiene que aprender.
Yo diría que sí, porque es el que se usa en casi todo
el
mundo.
Es el idioma de los intercambios, ya sea de información o intercambio económico. Pero ahora, amiga, los cabezones han dicho cuáles son los idiomas más difíciles de aprender y han ratificado que estudiar otro idioma nos ejercita la mente, además que nos acerca a nuevas culturas y a personas de otros lugares. Pero cada idioma es distinto y por similitud y gramática no tenemos la misma facilidad para aprender una u otra lengua. Por ejemplo, la gente que habla español es más fácil aprender italiano, aprender portugués, aprender francés, pero no le cuesta trabajo aprender alemán o aprender el mismo inglés. También tenemos la misma facilidad para aprender otra lengua cuando nos ponemos en función de, con el conocimiento que tengamos, aprenderlo. Dicen que hay, dicen los cabezones, que hay idiomas que resultan más complejos, difíciles de aprender que todos los demás. Y son seis. Los seis más complicados son el polaco, el chino, el ruso, el griego, el japonés y el árabe. El polaco, aunque muchos no lo saben, que esto a mí me causó, cuando lo leí, admiración y extrañeza al mismo tiempo, el polaco está considerado una de las lenguas más difíciles del mundo por su vocabulario, casi comparable al mismísimo latín, ya que usa muchas consonantes y pocas vocales. Y puede llegar a contar con hasta seis casos diferentes para utilizar un sustantivo dentro de una oración. Para que se asombren, los cabezones dicen que incluso los propios nativos no controlan bien ese idioma hasta los 16 años.
Porque tiene tantos sustantivos.
Sin embargo, no está el húngaro, que también yo...
¡Ay, ese es!
Ese es, mía.
Y es rarísimo.
Rarísimo. Pero el que aprende ruso le es más fácil, porque el padre de mis hijos hablaba ruso, hablaba ucraniano y le fue muy fácil entrarle al húngaro. Rápidamente
desde
lo cogió.
Desde allá, desde ese punto de vista. Okay.
El chino, que ustedes saben, bueno, se trata de un lenguaje único basado en las estructuras gramaticales combinadas con el tono del que se le habla. De esta manera, una misma palabra pronunciada de diferentes formas puede tener significados totalmente diferentes. Y para más, y como ocurre con otros idiomas orientales, su sistema de escritura y de habla son diferentes independientemente. El ruso, que muchas amigas que nos escuchan y amigos han estudiado ruso, tuvieron que ir a estudiar fuera y aprendieron ruso. Bueno, con escasez de normas, son muchas las variaciones que tiene. Y tienen también gran variedad de acento y una gramática poco definida. Este idioma cuenta con el alfabeto cirílico, dos pares de consonantes y múltiples palabras que modifican su significado con solo añadirle un prefijo o un sufijo.
¿Cuántas consonantes tiene el ruso?
No sé, aquí no lo supe.
Yo no sé nada de ruso.
Bueno, está el griego, que es un alfabeto complicado, uh-huh, y a eso se le suma la pronunciación y la entonación, que cambia por completo el sentido y significa de la, y el significado también de la oración, y puede provocar muchísimos malentendidos. Está el japonés, con más de 10.000 caracteres, denominados kanji, dos alfabetos fonéticos y una estructura tremendamente difícil y jerárquica. Esta lengua está llena de ideogramas, que es como se le dice a las letras que escriben, y resulta todo un reto para cualquiera que decida aprenderla. Y por último, el árabe. Lo más complejo, dicen que es su gramática, su orientación a la hora de escribir, sus variaciones, la diferente forma de hacer el plural, o que cada palabra puede tener varias pronunciaciones y modificaciones.
Bueno, solamente el hecho de que se escribe de derecha a izquierda, ya ahí, imagínate.
Occidental debe ser terrible. Así que si desean, amigas, aprender un nuevo idioma, tengan en cuenta todo lo dicho. Para mí, pónganse a aprender inglés. Pero entiendan que los seis, esto que les he dicho, son difíciles de aprender, pero en ningún momento se ha dicho, y los cabezones le han dicho, que no es imposible. Así que si les gusta el reto, o idiomas difíciles, traten de aprender algunos de ellos. Si no, aprendan inglés.
¿Que era polaco?
Polaco, chino, ruso, okay, griego, japonés y árabe.
Ok, pero el problema chino. Eso, el chino no existe. Hay mandarín, hay cantonés y hay un montón de otras cosas más. O sea, me pregunto a qué se refieren cuando dicen chino. Porque, por ejemplo, el mandarín tiene 4 entonaciones, el cantonés tiene, creo que 7, que es todavía peor. Así que me pregunto.
Pero la entonación es, por ejemplo, yo digo ching, ching.
Exacto.
Chong, ching. Sí. Ay, no.
Sí, un ejemplo que dan es la sílaba que para nosotros es ma, M-A.
Sí.
Ma. ¿Ok? Eso con una entonación quiere decir madre, con otra entonación quiere decir caballo, con otra quiere decir otra cosa y con otra quiere decir otra cosa. O sea, qué que puede ser que termines diciéndole a tu mamá caballo. Si lo pronuncian mal. Ah,
bueno. Tú sabes mi nieto está en una escuela, ajá, donde le dan chino.
Ah, sí, aquí hay muchas escuelas.
Lo que está
aquí. No, aquí lo que enseñan es mandarín.
Mandarín,
sí,
ah, bueno.
Mandarín es lo que enseñan.
Bueno,
aquí.
Pues mi nieto ya entabla con los amiguitos de la escuela de esa edad una conversación.
Pues qué bueno, porque ¿por qué no? O sea, claro. Eso también, vamos a suponer que él no, después en su vida no siga aprendiendo mandarín, o que no use nunca el mandarín y quizás
pero
se le olvide.
Pero tiene la base.
Tiene la base y se sabe que los muchachos bilingües tienen conexiones cerebrales y tienen habilidades que no tienen las personas monolingües. Es lo mismo que las personas que tocan instrumentos tienen otra serie de conexiones cerebrales que no tenemos los que no tocamos instrumentos.
Mi nieto habla inglés con la madre, uh-huh, español con las abuelas.
Fenomenal.
Inglés con el padre también.
Y mandarín.
Y mandarín en la escuela.
Bueno, ese sistema de... O sea, aquí en Estados Unidos hay unas escuelas que tienen unos programas, no son todas las escuelas, que se llaman de inmersión. Entonces, por ejemplo, el hijo mío, el menor, fue a una escuela donde tenían español, francés, o alemán. Ahora tienen español, francés o mandarín. El alemán creo que lo quitaron. Entonces el muchacho pasa la mitad del día haciendo las lecciones normales que tú haces en una escuela, historia, matemática, bla, 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 en ese idioma extranjero. Entonces el muchacho va aprendiendo el idioma pues de otra manera, ¿no? No es solamente en la pizarra, tú sabes, claro. Yo, I, you, tú sabes. No, es en otro contexto, sí. Un contexto hasta más natural, ¿no? Y los muchachos salen hablando
el idioma.
Yo lo puse en español para reforzar el idioma, ¿no? Ya que estamos en un país donde mayormente se habla inglés, para que él no solamente tuviera el español casero, sino también que tuviera el español, pues aprendiendo matemáticas en español, aprendiendo historia, arte, todas estas cosas en otro idioma. Ahora, esa lista... Claro, también depende de qué país tú eres, porque si tú eres chino y te presentan esa lista,
por
te dicen,
supuesto.
Ah, pero si el mandarín es facilísimo.
Pero mira, ahí no está el húngaro, que es tan difícil.
El húngaro yo lo encontré dificilísimo.
Que ponen W, K,
No,
y
griega,
H, y entonces,
y montones de griega. Antes de yo ir un griego, yo sé cuando viajo, yo trato de aprender varias frases en el idioma del país a donde voy, porque creo que te abre puertas, claro. No simplemente el hecho de que tú estás tratando, la gente te reacciona de otra manera. Y yo siempre trato de aprender buenos días, buenas tardes, con permiso, usted habla usted inglés, tú sabes, nada, como cinco frasecitas. Óyeme, no había manera que yo me acordara en un... No había manera, yo nunca le pude decir a nadie ni un buenos días, ni un hola. En
es difícil.
Porque no me entraba aquello en la cabeza.
Muy difícil. Chica, ven acá, y en chino, como tú lo decías.
Bueno, yo no me acuerdo buenos días, solamente me acuerdo gracias, que era xie xie. Xie.
Qué bien.
Que probablemente estoy, la entonación que estoy usando sí, es la equivocada, y sabe Dios si estoy insultando a la
así
gente.
Mismo.
Pero bueno, yo creo que uno sabe cuando la persona está tratando, tú sabes. Claro. Un americano viene y te habla con un español machacado, tú sabes que la persona está tratando, claro, y uno lo aprecia. Entonces, no importa que no salga.
Mira,
perfecto.
Mira, en
¿no?
Cuba, en las escuelas primarias comenzaron a dar clases de inglés, pero yo vi como que no pegaba, como que a los niños no les llegaba.
Sí.
No sé si por la forma en que lo enseñaban o qué, pero los niños no. En primaria, fundamentalmente, no vi que aprendieran el inglés. Y lo daban porque se graduaron muchos emergentes, uh-huh, profesores emergentes, pero solo de inglés, que lo único que daban era inglés.
Sí.
Y se los daban a los niños a partir de, creo que de cuarto grado, cuarto, quinto, sexto. Pero uh-huh, yo no vi en las escuelas, cuando trabajaba como maestra, no vi que el inglés se le afianzara a los niños, quizás por la manera en que...
Puede
en
ser,
que lo estaban impartiendo.
El método que se estaba usando.
El método que se estaba usando. Quizá.
Oye, ¿tú no te acuerdas de cuando dieron ruso por radio?
No me...
Que decían Ruski para radio,
decía la
gente. ¿Cómo?
Ruski, rispa radio.
El idioma ruso por radio.
Ruski, rispa. Eso suena así, como raspa.
Bueno, raspa.
El idioma ruso por radio, decían así.
Ah, bueno.
Y lo daban en la televisión también. Un sábado, los sábados, sí, creo. Sí, sí.
Y bueno, quizás era un método interesante, la gente aprendía.
La gente no aprendió nada,
no,
mía, por favor, no.
Bueno. Amiga, nos vamos a una breve pausa y regresamos en un minutito. No se vayan.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y ustedes pueden creer que un abrazo quizás la pueda proteger de los virus. Pues sí, y ahora que estamos en época de gripe, vamos a tener que empezar a abrazar.
¿Pero qué gente. Tipo de abrazo?
Espérate. ¿Cómo que qué tipo de abrazo?
Sí, porque hay muchos tipos de abrazo. No es lo mismo el abrazo que te da, por ejemplo, tu mamá o tu papá, ajá, o un hermano o una amiga, ajá, que tu marido, tu novio, tu enamorado.
No, pero todos esos tienen algo en común, y es que es un abrazo de amor, es un abrazo de alguien
el
que
tacto,
te quiere.
El tacto.
Exacto. Así que, ¿puede un abrazo mantener a raya las infecciones? Cuando nos sentimos mal, el abrazo de un ser querido o de un buen amigo nos ayuda a levantar el ánimo. ¿Nos sentimos mejor? Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, afirma que no solo puede mejorar nuestro estado emocional, sino que también puede protegernos contra los virus. El abrazo desempeña un papel protector de nuestro organismo, como por ejemplo contra el resfriado común. Y cuanto más abracemos, más protegidos estaremos contra las infecciones. Para llegar a esta conclusión, los expertos contaron con 404 adultos sanos que llenaron un cuestionario diseñado para determinar el apoyo social que ellos recibían. Además, durante las 14 noches siguientes, los participantes mantuvieron entrevistas telefónicas con los investigadores con objeto de discutir sus conflictos con los demás y los abrazos que habían recibido. Tras esto, los sujetos fueron expuestos deliberadamente a un virus del resfriado común. Yo no creo que yo hubiera participado en este estudio, porque yo no quiero que me peguen un catarro. Ay, no. A propósito, pero bueno. Entonces, esta gente fueron expuestos a el virus del resfriado común y los pusieron en cuarentena mientras los científicos evaluaban las señales de infección y la enfermedad. Descubrieron que los participantes que afirmaron tener un mayor apoyo social eran menos propensos a ser infectados por el virus de la gripe. Además, los abrazos eran responsables de alrededor de un tercio de este efecto protector contra la infección. De la misma forma, los que informaron de una mayor cantidad de abrazos y un mayor apoyo social por parte de familia o amigos mostraban unos síntomas mucho menos severos que los demás. El líder del estudio se llama Sheldon Cohen y él dijo que han probado que la percepción del apoyo social es igualmente eficaz para la protección de las infecciones debido a que nos protege de la susceptibilidad a la infección inducida por el estrés. De la misma forma, recibir abrazos podría en parte explicar esos sentimientos de apoyo y proteger a una persona contra la infección. El estudio, que fue publicado en la revista Psychological Science o Ciencia de Psicología, pone de manifiesto que las personas que cuentan con apoyo social parecen estar más protegidas de los efectos psicológicos del estrés como la ansiedad y la depresión, que también nos hacen más vulnerables a las infecciones. Y siempre se ha sabido que el apoyo social, el contacto con otros seres humanos, sea físico o simplemente de conversar, ¿no?, de salir, es bien importante para la salud. Yo creo que esto es simplemente una prueba más, ¿no? Y que al reducirte el estrés y al mantenerte el sistema inmunológico más fuerte, entonces te enfermas menos, o si no, si te enfermas, pues dicen que te dura menos.
Y hay personas que necesitan un abrazo en un momento determinado.
El abrazo tiene efecto psicológico.
Yo he abrazado a tanta gente llorando, que me han abrazado y han llorado, y yo aguantando ahí.
Bueno, hay una muchacha aquí en Estados Unidos que puso un negocio de eso. Creo que Vicky transmitió el tema.
Sí, ¿verdad?
El de los abrazos, así que...
De los abrazos, sí.
Empezaremos
hay
a
que abrazarnos en vez del beso el abrazo.
Y hay que empezar a cobrar.
No, de gratis.
De gratis, ¿verdad?
Ay, pero yo no quiero un abrazo de un extraño. No sé.
No, de un extraño no, sino tú no conoces cómo lo vas a abrazar.
Bueno, no sé. Pero ya saben, se están enfermando, pero chicas, entonces si abrazas, entonces vas a pegar.
Así mismo, es que es complicado.
Así que...
Es complicado.
Bueno, sí, óigame, sí. Ustedes todas seguro que leyeron Platero y yo en
allí. Claro que bueno, sí.
Pues obligado. Estamos de fiesta.
Obligado.
Platero está de fiesta.
100 años es el tiempo que ha pasado desde que el poeta Juan Ramón Jiménez nos regaló a todos una de las obras más populares, Platero y yo. Y es que esta historia que cuenta la vida y muerte de un burro, todos los muchachos en la escuela, el burrito Platero, uh-huh, al que el dueño ama con una locura así, ha conseguido enternecer a una buena parte del mundo, no en vano, es el tercer libro más traducido a diferentes idiomas después de la Biblia. Figúrate tú, el tercero. La historia de esta obra maestra, que es una obra maestra de la literatura hispana, se inició, según el poeta Juan Ramón Jiménez, en el 2006, un año antes que comenzó a dar forma a lo que sería uno de los textos más conocidos en el mundo y más leído por el público infantil. Sin embargo, a pesar de que en la actualidad suele estudiarse en todos los colegios de España y Latinoamérica, Platero y yo fue una novela dirigida para los adultos. Tiene una onda como fue escrito El Pequeño Príncipe.
Claro.
La razón, pues, cuenta con varios capítulos en que es palpable una cierta crítica social. Así lo afirmaba el propio autor Juan Ramón Jiménez, que, para que las amigas sepan y recuerden, fue premio Nobel de Literatura en el año 1956. Y él dijo: yo nunca había escrito ni escribiré nada para niños, porque creo que el niño puede leer los libros que leen los hombres. Con determinadas excepciones a que a todos se le ocurra, quizás ahí reside la clase o la clave de su éxito entre un público infantil y juvenil, puesto que los niños adoran Platero y yo, porque no he sido un escritor premiado para escribir para ellos, sino para los adultos. Sin embargo, la historia nos dice que la primera edición de este libro fue publicada en el 1914, por La Lectura, y que se encontraba ubicada dentro de una conocida colección de literatura infantil. Así que se lo publicaron y no se lo pusieron para adultos, uh-huh, lo pusieron en la editorial para niños. Además, en aquellos años no contaba con 138 capítulos que tendría la versión definitiva, sino una selección de solo 66 unidades, escogida especialmente por los más pequeños de la casa. Fueron los que gustaron, los 66. El propio Juan Ramón Jiménez escribió la siguiente advertencia: este breve libro es donde la alegría y la pena son gemelas. Cuando Las Orejas de Platero estaba escrito para que yo, para quien escribiera los poemas líricos y para que fuera yo el que decidiera, ahora los niños lo deciden. No le quito ni le pongo una coma. Ellos lo decidieron.
Está bien.
Es la fuerza de la selección, uh-huh, y él lo aceptó. ¿Existe un verdadero Platero? Se preguntaban muchos. Sí, nos cuenta Juan Ramón Jiménez, pero no uno, sino muchos. Ya que Platero es el nombre común con que se conoce en Andalucía a un asno de pelaje gris. Y él contaba: yo tuve de muchacho y de joven varios de estos burros. Todos eran plateros. La suma de todos me recuerda que con ellos me dio el interés de hacer un libro. Así que son historias de cada uno de los burros que, uh-huh, él tuvo. Pese a su éxito, Juan Ramón Jiménez no estuvo del todo contento con el célebre texto. Según los textos que guardaba la fundadora de la Fundación Zenobia, que es el nombre que tenía su esposa, la escritora Zenobia Camprubi, el andaluz le disgustó la primera edición de 63 capítulos porque a su juicio estaba descuidada. Según reconoció más adelante, ninguna de las páginas de Platero le llevaron más de 10 minutos. El poeta también renegó de las ilustraciones que acompañaban sus textos. Dicen que Juan Ramón Jiménez era un tipo muy difícil. Uh-huh. Estuve leyendo que cuando me puse a buscar, que tenía cosas como, por ejemplo, en su casa, la esposa Zenobia invitaba a mucha gente y él no participaba. Y cuando pasaba, corría a un paraván para taparse.
Ay, Dios mío. Bueno, era un poco exótico entonces. Y antisocial. Bueno,
de acuerdo.
Pesadísimo.
Pero con la ternura con que escribía.
Bueno, pero sí. Hay gente así.
Bueno, de acuerdo con la Fundación Zenobia, Juan Ramón Jiménez intentó a lo largo de su vida cambiar Platero en muchos apuntes. Así el escritor lo llamó Platero Revivido, Platero Residente, Platero Sin Yo, La Otra Vida de Platero. El final fue que él decidió el primer Platero, Platero Mayor, el último Platero, y entonces justificó los cambios. ¿quién no recuerda cuando su niñez escuchaba hablar de Platero en el aula?
Bueno, yo tuve que leer Platero.
Es todo, suave, todo blando, peludo.
Bueno, amiga, ya se nos acabó el tiempo. Nuestra conversación con Belkis Perea, la escritora cubana que se las prometí, va a ser mañana, así que estén en sintonía. Y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.